su María Belén y los sitios a ser. Son tres corazones en uno, que unidos estarán para siempre, en un lazo de amistad que nos une con sinceridad. Oye, oye, tiene mi barrio los sitios, caramba, que un ambiente colectivo, lo mismo es bobo que es vivo, se defiende a su manera. Yo no digo que
Contrabanda FM, comenzamos aquí una misión, comenzamos aquí una emisión especial hoy martes día 26 de noviembre en directo cuando pasan 20 minutos de las 7 de la tarde. Y bueno, estamos interrumpiendo la continuidad musical que nos ocupaba en esta tarde, después de un montón de músicas que acababa a las 6 y antes de Distrito Apache que empezara a partir de las 9. Y es que queríamos hacer una conexión con un país centroamericano, con Honduras, que pues desde hace unos años está ya inmerso en un proceso de represión política, policial, militar, económica, de privatizaciones, y que el pasado domingo, día 24, había unas elecciones generales que, bueno, que en cierto modo pretendían normalizar la situación después del golpe de Estado que hubo en el año 2009, y que, bueno, nos explicarán directamente desde allá que cómo están sucediéndose las cosas.
Oh, barrio alegre.
Estamos en Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Puedes sintonizarnos en Barcelona en el 91.4 de la frecuencia modulada y desde cualquier lugar a través de internet www.contrabanda.org.
A los sitios seré, Jesús María Belén y los sitios seré.
Oye, los sitios seré, los sitios seré.
Bueno, y ahora vamos a hacer esa cosa que es probar cómo está funcionando el Skype. No sé si nos oyes ahí al otro lado.
Yo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, sí que te escuchamos.
Saludos, pues.
Saludos. Qué alegría que estas tecnologías que nos permiten salvar las distancias.
Buenos días para allá. Buenas tardes aquí.
Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal?
Bien. Espero que podamos decir lo mismo por el otro lado. ¿Cómo vais?
Pues aquí vamos, aquí como podemos. Bien, dentro de lo que cabe y bueno, ya hablaremos, ¿no?
Sí, poquito a poco. Queríamos un poco empezar, hemos comentado que estamos en una emisión especial, un poco para que nos expliquéis acá desde el otro lado y en un poco en primera persona y de primera voz qué ha acontecido estas últimas horas, sobre todo las últimas semanas, pero bien estos últimos días en Honduras, un poco porque la información que llega acá es mucho a partir de los medios generalistas y la poca información un poco detallada que llega sobre lo que ya se viene llamando el fraude electoral es bastante a grandes rasgos. Nos gustaría un poco que si nos situas un poco en vuestra realidad y cotidianidad de Honduras de los últimos tiempos. Para que la gente...
Perfecto, solo decirles que yo datos duros no tengo, ¿eh?
No hay problema.
Así que me vayan a poner ahí esa situación porque no...
No hay problema, los datos duros creo que es lo que menos nos interesa.
Ok, perfecto, perfecto. ¿Por dónde empezamos entonces?
Si nos puedes contar un poco qué se ha venido sucediendo los últimos meses allá en Honduras.
Bueno, ya.
Es una pregunta un poco grande. Bueno,
sí. Saludos a todas, ¿verdad? Y sí. Abrazos desde acá, de esta tierra hondureña. Bueno, empezar con el contexto que a lo mejor alguna gente sabe, pero otra tal vez no, y es que desde hace 4 años nosotros estamos en Honduras resistiendo ante un régimen sucesor de un golpe de Estado, o sea, un régimen golpista que se ha sostenido a fuerza de militarización del país y de criminalización y persecución de los movimientos sociales. Que, bueno, yo soy una feminista autónoma y hago parte de la resistencia de este pueblo, pero hay que decir que cuando nos articulamos contra el golpe de Estado y contra este régimen, más o menos con altos y bajos, digamos que tuvimos una estructura que se llamaba el Frente Nacional de Resistencia Popular, un espacio que por lucha nuestra también se define como un espacio antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. y que desafortunadamente y bajo decisiones políticas que personalmente no comparto, tampoco algún sector del movimiento social, este frente se convirtió en el Partido Libre. Lo que nosotras estábamos siempre discutiendo y por supuesto rechazando era que una articulación de movimientos, de personas y de iniciativas partidarias internas se convirtiera automáticamente con todas sus lógicas, con su activismo y con sus demandas en un partido. Eso fue lo que pasó. Y el Partido Libre se estructuró como una iniciativa de cara a un proceso electoral que es el que ha pasado el 24 de noviembre ahorita. Los últimos días había mucha tensión. Bueno, en este país hay mucha tensión. Hay que decir que es un país con índices de violencia muy altos desde hace bastante, pero que en los últimos años y sobre todo porque el golpe ha permitido una gran impunidad y un deterioro muy grande de todos las redes aquí de articulación barriales, sociales, hasta afectivas, digamos. Hay una violencia espantosa en Honduras, hay un índice de homicidios enorme y eso lo vivimos. Entonces la tensión se nos ha vuelto como una segunda piel, digamos, el miedo, pero además junto al miedo también el actuar, porque no es que tampoco estamos paralizadas, digamos, las mujeres ni los hombres aquí, pero sí que vivimos bajo mucha tensión por una hostilidad establecida aquí como el común de la vida diaria, ¿no? Y los últimos días, pues se fueron anunciando ya muchos mecanismos de que se veían venir como un fraude electoral a favor del candidato de la ultraderecha, que es un tipo bastante fascista, el que se ha erigido como el ganador y que el que reconoce el Tribunal Supremo Electoral, que es un hombre que entre sus propuestas, digamos la central, es un policía en cada esquina. Sí. Y eso creo que resume bastante bien su lógica.
Este Partido Nacional, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Es un poco
con Zeta.
Los nombres son un poco,
no, es que lo usamos así, nacional.
Ha estado, bueno, es quien ha estado en el poder hasta ahora y un poco es quien también se ha encargado de preparar todo el previo a las elecciones, ¿no? También
sí. Bueno, en este país hace más de 100 años, digamos que son dos partidos los que se han disputado ese estado y son los dos de derecha. Y han emergido otros partidos en los últimos años, en las últimas décadas, pequeños, minoritarios, socialdemócratas, democracia cristiana, bastante de derecha. Este proceso tuvo la diferencia que participó una fuerza política venida de una tradición política de izquierda, aunque dentro de ese partido había un poco de todo, hay como una mezcla muy extraña de incluso de gente del partido de Mel Zelaya. Mel Zelaya, el depuesto, el que echaron los golpistas, ¿verdad?, a tiros del país, es el coordinador nacional del partido, y Xiomara Castro, su esposa, era la candidata. Entonces es un partido muy manejado desde esta idea. Mel era del partido también de derecha, del Partido Liberal, que el partido mismo le dio el golpe junto con los militares, y el Partido Nacional y el Partido Liberal son muy cercanos, son hermanitos de la misma clase, pero es el Partido Nacional efectivamente el que ha estado gobernando en los últimos años y el que ahora, pues, como se ve, continuará en ese poder.
Y un poco como comentabas, aparte de que sé que no es tu deriva política favorita de la que hablar, un poco el Partido Libre vino a irrumpir también en este clásico juego de partidos muy concretos, ¿no? Y a recoger, bueno, pues supuestamente una amplia mayoría de resistencia también más o menos popular, ¿no? Un poco a la deriva autoritaria un poco del país, ¿no? Y es un poco también cómo se ha ido pues promocionando, vendiendo o trabajando desde allá un poco, ¿no? También.
Sí. Bueno, aquí han habido muchos debates, digamos, las feministas hemos tenido bastante, y no solamente los movimientos indígenas, de jóvenes, la gente como también que buscamos otras propuestas políticas, hemos debatido mucho sobre lo que significa este partido, ¿no? Y pues con la convicción de que para la democracia no tiene nada que mejorar. Hubo mucha gente que al final decidió votar por libre porque consideraban que era un voto en contra del fascismo. Es decir, que había que votar en contra del que ganó y que esa era la vía más clara en el momento. Y bueno, ahí sí se dividieron mucho las posiciones. Mayoritariamente la gente progresista de este país, digamos, votó en contra de este hombre, y muchos, bueno, se hicieron y son militantes del Partido Libre. Sí que en Libre hay una parte de la resistencia que también viene de la calle. Hay gente de colectivos, de barrios, gente muy cañera, como dicen ustedes, organizaciones también que tienen tradición de lucha en el campo. O sea, hay gente muy interesante ahí que ya Honduras, como buena parte de la región centroamericana, creo que pues en la tradición política que hay aquí, también dentro de la izquierda, pues no rompe con estas lógicas autoritarias, ¿no? De la representación, de que pues hay quienes tienen que decidir por nosotras y tenemos que confiar en ellos, y pues en eso engancha muy bien todo el tema de la democracia formal y representativa. Entonces sí que mucha gente de la resistencia bastante combativa de la calle, de construcciones políticas de mucho tiempo, está en ese partido, y si no milita, votó por el Partido Libre. Mucha gente salió a votar. El clima también, aparte de esa tensión y hostilidad, tenía mucho de desconfianza. Muy extraño, yo no logro entender muy bien cómo el Tribunal Supremo Electoral, todos los resortes institucionales de este país están en manos de los golpistas. No han sido tocados de ahí, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que se ha luchado, el golpismo en este país está intacto. Y pese a ello, un partido que se asume de resistencia decide participar en comicios manejados por ellos. Entonces,
claro,
eso que fue incluso reconocido por ellos mismos ayer en una conferencia de prensa, si no es una ingenuidad políticamente, es una, no sé, para mí me parece una estupidez, pero obviamente ellos pensaron que era la única manera en que podían seguir participando políticamente de la disputa del Estado, pues al final, ¿no? Del Estado.
Claro, en cualquier caso también hablabas de aparatos formales del Estado, pero bueno, desde aquí un poco, o lo que tenemos entendido, hemos comentado en otras ocasiones, es que también la prensa, ¿no?, forma parte también de todo este engranaje, ¿no? Un poco los medios de comunicación del país, etcétera, ¿no? Que hay realmente poca información contrastada un poco por allá.
Sí, bueno, y además que hay...
¿Hola?
Comunicacional mediático de Honduras es de la derecha. O sea, es que tienen muchos poderes, tienen los poderes fácticos ahí, los medios tienen una gran influencia, y obviamente desde muy pronto estuvieron haciendo este anuncio ya de que había ganado su candidato, ¿no? Que es un candidato, es un tipo joven, o sea, yo creo que no llega a los 50 años todavía, es un tipo con cierto carisma en términos de su imagen, es decir, es un tipo que tiene una imagen que le gusta a la gente, pero no es muy querido por muchos sectores, en una buena parte porque está muy vinculado a actos de corrupción muy evidentes, porque es un tipo muy autoritario, porque, en fin, por estas cosas que a la gente incluso de su misma clase no le agrada, pero pues ellos se hicieron bloque contra Libre. La derecha en este país le tiene mucho miedo a la resistencia, evidentemente, aún a esa resistencia partidaria que puede ser bastante mediatizada por su mecanismo, pero salieron a defender su proyecto oligarca.
Y un poco ya acercándonos un poco más a lo que son los comicios, estos días previos leíamos desde acá y nos han llegado algunas noticias un poco preocupantes. Un poco leíamos diversas cosas desde algunos canales contrainformativos. Nos ha parecido también desde aquí recomendar la web del Observatorio de Mujeres, que ha estado haciendo también una campaña contrainformativa muy potente. Llegaban noticias preocupantes. Primero, un poco la oficial que llegaba por los medios masivos es que estamos hablando de un despliegue de unos 28.000 funcionarios del Estado repartidos entre militares, ¿no? Se hablaba de unos 15.000 militares, ¿no? Y unos 11.000 policías militarizados, hechos un poco a propósito para estas elecciones, ¿no? Que estaban desplegados alrededor de todo el país.
Sí, sí, sí. Sí, no, la presencia policial y militar es abrumante. Uno de los de las invenciones de este señor que ahora va reconocido presidente por el Tribunal Electoral, que era presidente del Congreso, es él se inventó o resucitó lo que en el país se ha conocido como la policía militar, que es un monstruo de dos cabezas, ¿verdad? De policías y militares que están ahora formándose en contrainsurgencia, en enfrentamiento con la gente. Son personas que andan, hombres que andan por las calles en una actitud absolutamente agresiva, armados con armas impresionantes, nuevas y además de mucho poder, y además están encapuchados. O sea, eso es la policía militar, gente encapuchada. No sabemos ni, no nos vemos, pues, ¿verdad? Y somos, se supone que están, según el discurso, para asegurarnos y custodiarnos y... Bueno, todo este discurso de la policía que ya conocemos, pero además ni siquiera puedes mirar quiénes son porque su imagen es una imagen de tipos completamente organizados para la guerra. La policía militar está estrenándose y se estrenó en estas elecciones. Y el ejército se encargaba de resguardar las urnas electorales. O sea que tenemos toda la estética puesta enfrente como un terrible cuadro de lo que son las condiciones en que sucede el proceso electoral en este país, ¿no?
Uh-huh. También nos llegaban noticias, lo que fue nuestro domingo, de un par de asesinatos, en un poco en el marco de los días sí. Previos a las elecciones. ¿Nos puedes contar un poco?
Sí, ahí tenemos algo que lamentar profundamente, el asesinato de dos compañeros, una compañera y un compañero de una organización campesina muy luchadora, que es la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la CNTC, la compañera Amparo, una compañera que era así, bueno, una mujer de más de 56 años, corazón de la lucha de su comunidad, presidenta de una cooperativa en lucha contra terratenientes, que fue asesinada la noche anterior a las elecciones. Uh-huh. Fueron emboscados, en un camino, venía ella con el compañero que también asesinaron, se llamaba Ramón, y el hijo de ella, que venía en la paila, en la tina del carro, y no lo vieron, pero a ellos dos los mataron, dos tipos, bueno, personas pagadas para eso, que se usa mucho el sicariato, venían de una capacitación iban a ser parte de las mesas electorales en nombre del Partido Libre, eran gente del Libre, y ella además, como te digo, y los dos eran parte de esta organización campesina, y ella era una mujer muy, muy luchadora, y fue asesinada. Y creo que este asesinato es una de las grandes pérdidas que hemos tenido de estos días electorales. No se ha dicho nada, o sea, ni la gente del partido lo ha denunciado, digamos, lo denunciamos nosotras porque nos llegó esa información muy rápidamente a través de las redes nuestras y de la organización campesina, y están ahí, bueno, y en esa comunidad tienen dos compañeros asesinados, y nuestro movimiento tiene una compañera más asesinada por su lucha política, en lucha por la tierra fundamentalmente, y luego por pertenecer a una disidencia partidaria como se asume aquí también el Partido Libre, ¿no? Entonces sí, perdimos a esta compañera. También, bueno, se dieron varias situaciones de hostigamiento militar en la zona del Bajo Aguán, uh-huh. Y en otros lugares en donde hombres armados, por ejemplo, llegaron a correr a la gente de las urnas, sobre todo la gente de Libre. Esas fueron denuncias que han sido... Hay muchas denuncias de ese tipo y de otras, que es lo que ha hecho... expresar públicamente a la gente del Partido Libre que hay un fraude electoral. Ellos no reconocen a Juan Orlando como presidente y no reconocen el conteo del Tribunal Supremo Electoral.
Además de estas acciones sumamente, bueno, violentas, ha habido o habéis constatado, y se ha conseguido un poco sacar a la luz, hostigamientos diversos a personas tanto los días previos como los días el día de las elecciones. ¿no? Leíamos también en el Observatorio de Mujeres que se ha acudido a casas de personas, particularmente mujeres, de las que se sospecha pues que están más o menos politizadas o forman parte de alguna organización o de alguna lucha.
Sí, sí, y además hubo una campaña en algunos medios de lo que significaría si ganaba el Partido Libre y en las comunidades más pequeñas, señalando claramente como enemigas, ¿no?, a las mujeres. Y además hubo un asalto a una organización de mujeres campesinas también el sábado por la noche. Uh-huh. Se metieron a la oficina y les robaron unas máquinas. Uh-huh. Se llevaron material de documentación y ellas pues tienen como 27 años de ser organización y para el golpe les pasó eso y ahora otra vez, o sea que ellas ven claramente que hay una intencionalidad ahí de política. Interesante que sean además mujeres y mujeres campesinas, porque en este país la lucha campesina estaba en estos años ha resurgido muy fuertemente y han habido muchas ocupaciones de tierra y están también articulándose mucho para derogar una ley de modernización agrícola llamada, que ha hecho un desastre en el agro y que ha posibilitado el avance de los terratenientes sobre las tierras de las compas. Entonces la lucha campesina sí que está como resurgida, por eso hay más de 100 muertos en el Bajo Aguán, que son campesinos, casi uh-huh. todos hombres. Y las mujeres están también tomando una posición de mucho liderazgo público. Aquí hay varias mujeres perseguidas públicamente por su lucha en los territorios. Una de ellas es Magdalena Morales, que es una mujer que es parte de esta central de trabajadores del campo, de donde vienen esos asesinatos. Y la otra, la compañera también, Berta Cáceres, que es una dirigente indígena.
Berta Cáceres, tenemos un pequeño audio también de la web, que quizá después de la conexión un poco... pondremos algunos un poco para situar y oír otras voces. Ya un poco entrando más así en el día de las elecciones, había también noticias alrededor de desplazamientos de diferentes observadores internacionales para los comicios, ¿no? Y también ha sido pues un colectivo y esta solidaridad internacional más o menos formal, más o menos perteneciente a organizaciones de derechos humanos o a otro tipo de organizaciones, también ha sido bastante hostigada.
Sí, aquí hubo una participación como me parece como de 200 personas que vinieron en observación internacional del lado de los movimientos. Uh-huh. Venían ahí sindicalistas, dirigentes indígenas, muchas mujeres del movimiento de mujeres feministas, periodistas, una importante grupo de la comunidad LGBTI de Canadá y Estados Unidos, y observadores de derechos humanos, sobre todo, acreditados legalmente frente al Tribunal Electoral, que daba las acreditaciones, pero sí fueron hostigados. Hubo por lo menos tres eventos importantes. Uno, una notificación, digamos, pública del presidente del Tribunal Electoral diciendo que eran bienvenidos los observadores, pero que se cuidaran mucho de no ingerir en las situaciones que tienen que ver con el manejo de información y con la jurisdicción del Estado de Honduras. O sea, las advertencias públicas fueron así como muy fuertes. Y hubo un allanamiento a un hotel donde llegaron uh-huh. otra vez una unidad de la policía militar encapuchados y armados y requisaron ahí documentos incluso que luego les devolvieron, pasaportes, y fueron y registraron el hotel, ¿no?, donde estaban los observadores. Y también en la zona del norte del país, en El Progreso, en Lloro, también llegaron a un centro de capacitación donde estaban descansando, porque estas delegaciones se desplegaron en todos los puntos del importante de conflicto social en el país, porque efectivamente querían observar cómo se desarrollaban las cosas esos días, ¿no? Este grupo que estaba ahí en el norte estaba descansando en un centro de capacitación que hay de la Iglesia Católica, y pues llegó migración, eso sí, de civil, a pedirle documentos. Y así, varias cosas, incluso llamadas telefónicas que recibían algunos agresivas. Hubo mucho hostigamiento. Es que aquí el tema de, o sea, por muy por muy que el tema de derechos humanos da para mucho, y ahí cabe cualquier discurso, en este país donde está en flagrante, digamos, la violación a los derechos humanos, todo lo que signifique y que suene a esto está muy perseguido, internamente y externamente. Uh-huh. De todos modos, la gente estuvo, los compas hicieron su trabajo, estuvieron en muchas partes, y justamente recientemente están elaborando su boletín de informes sobre lo que observaron. Pero sí hubo mucha agresión específica contra delegaciones de observadoras internacionales.
Y más un poco de la población de Honduras, se ha hablado, ya había bastantes personas que se temían procesos fraudulentos en estas elecciones, era algo que, como comentabas antes, ya se veía un poco venir. Pero bueno, se han ido concretando en diferentes incidentes, desde un poco, ¿no?, el acompañamiento a votantes u otras cosas, pero bueno, primero un poco nos gustaría hablar de esta parte formal, no tanto por datos, sino cómo empezó a correr un poco la noticia de que muchos colegios electorales abrieron tarde, abrieron con actas incompletas, con censos muy desactualizados o desactualizados a propósito, con mucha gente con los datos sospechosamente mal, ¿no? Eso fue algo que se sucedió, sí, en diferentes puntos, ¿verdad?
Sí, sí. Mira, irregularidades ahí hubo muchas y han sido denunciadas por no solamente por Libre, que no está reconociendo este conteo, sino también por otros partidos. Por ejemplo, un partido nuevo que también es de la derecha que se llama PAC, que ellos salieron primero que los otros a decir claramente que los resultados fueron violentados y denunciaron algunos mecanismos de fraude. Nosotros, a ver, en este país la lógica de los partidos siempre ha sido fraudulenta, bueno, y así sí, lo es.
En este y eso consiste en
muchos. Dime.
Sí, sí, en este y en el nuestro también, y en muchos, sí, sí, es un poco la lógica del poder, ¿no?
Sí, sí. Es el poder y la democracia representativa, ¿no? Pues desde hace varias semanas que han venido haciendo las cosas, pero tan típicas que hacen, como repartir, el Partido Nacional, por ejemplo, repartió, como pasó en México, una tarjeta, como una tarjeta plástica, que se llama la tarjeta cachureca. Aquí cachureco se le ha llamado bastante despectivamente a los nacionalistas, pero ellos han como resignificado la palabra. Entonces la tarjeta cachureca es una tarjeta que te permite cierto crédito en ciertos lugares para hacer compras para vos, o sea, comprar.
Descuentos básicamente en alimentos.
Sí, tiene tu nombre, tiene tu número de identidad y dice, esa persona es militante del Partido Nacional. Es decir, repartieron eso con cierta cantidad de dinero dentro por montones en este país, ¿no? ¿De dónde viene esa plata? Bueno, pues todos decimos que viene del Congreso, ¿de dónde va a venir? Repartieron bonos, los bonos del Estado, que son las políticas aquí más miserables que hacen estos estados, de repartir 3 pesos a la gente que está más jodida económicamente, que son muchos. Lo repartieron con toda una campaña publicitaria a favor del partido en el poder. Es decir, que cómo van a seguir recibiendo eso si votan por el partido. Claro. Hicieron cientos de miles de ese tipo de cosas antes del proceso electoral. El día mismo de las elecciones, lo que tú dices, o sea, gente que llegó a votar y que no estaba en el padrón, sobre todo gente de la oposición, que es lo que llama la atención, o simplemente habían personas fallecidas que estaban ahí por montones. Entonces, una serie de cosas como esta, en el momento mismo, urnas que se abrieron tarde, no llegaron las documentaciones a tiempo, luego ya el envío de los resultados bastante amañado, como que aquí hubo una serie de personas encargadas de hacer lo que llaman custodios, que supone que iban a enviar la información escaneada al Tribunal Electoral, y esos custodios los puso la Universidad Nacional, iglesias evangélicas y católicas, y pues ellos al final se encargaron mucho del manejo de información, y luego las urnas fueron recogidas por el ejército para llevarlas a los lugares centrales. Entonces, nuevamente, es toda una estructura que está al servicio de ellos, ¿no? Y la posibilidad de hacer el fraude el mismo día, pues, es muy sencilla, digamos. También hubo anomalías, como por ejemplo que, ya, que la gente que estaba registrada para ser parte de las mesas electorales, de repente se encontraron varias identificaciones con los mismos nombres para las mesas diferentes. Es decir, acreditaciones ilícitas hechas por un tribunal, con todas las firmas y con todos los sellos del tribunal electoral. Hay muchas cosas que pasaron. Me imagino que la lógica de este asunto del juego democrático es que van a impugnarlo, van a hacer en el Ministerio Público, que es un ministerio de ellos. Es decir, es que tienen todo amarrado. No hay manera de que en sus términos les puedas demostrar nada, ¿no? Prácticamente ellos tienen todas las estructuras, pero ese tipo de cosas se dieron de manera muy frecuente.
Hemos leído también, y nos gustaría un poco resaltar, que un poco todas este tipo de coacciones, coacciones o pequeños sobornos o manipulación del derecho al voto, o sea, también cuál sea este derecho, un poco se han cebado de una manera específica también, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que son un poco, por todo lo que comentabas también del tema de la tarjeta para tener descuentos en la alimentación. También hemos leído que han habido pues ofertas fraudulentas de trabajo relacionadas, ¿no?, con el hecho de votar al Partido Nacional, ¿no? Un poco atacando sobre todo a este sostenimiento económico, ¿no?, de la precariedad en la que se encuentran muchas familias, muchas de ellas pues también sustentadas, ¿no?, por las mujeres.
Sí, no, eso definitivamente. O sea, las mujeres son un blanco claro de estos políticos. Incluso hubo un caso, que ese lo conozco de cerca porque lo denunciaron con nosotras, de una chica que tomó una foto de su voto. No puedes entrar a los espacios de las urnas con un teléfono celular. Ella llevó un teléfono, tomó una foto, la descubrieron, la sacaron de ahí y estaba muy nerviosa, llorando.
Uy, se ha cortado un momento. Vamos, si retorna esa voz que atraviesa el Atlántico, parece que se ha quedado un poco distante. ¿O nos oyes, Melissa? No, ahora sí, parece que está rellamando. Disculpad, estamos haciendo esta conexión en directo con Honduras. Hoy martes, día 26 de noviembre, y parece que en alguno de los dos extremos hay algún pequeño problema de conexión. Os recordamos que estamos en Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, que estamos haciendo este programa especial hoy en directo por la tarde, cuando son, pues, ¿qué horas tenemos ya? Faltan 7 minutos para las 8 de la tarde, y a ver si podemos recuperar esta conexión que hasta ahora había ido también con Honduras. Estamos intentando conectar. No sé si podríamos recordar algunos enlaces donde tener más información, o bueno, lo que vaya pasando sucesivamente, pues recibir, no sé, por no informarnos a través de los medios oficiales.
Sí, un poco.
Hola.
Hola. ¿Volviste?
Hola, hola.
Sí. Hola, hola. ¿Nos oyes?
Volvimos.
Sí,
volvimos. Seguimos, bueno, en el aire.
El sistema falla, que es algo que ya sabíamos, pero bueno, nos lo sobrellevamos un poco.
Lo tenemos comprobadísimo.
Sí.
Bueno, además, estos sistemas aquí de comunicación, ya sabemos que cada tanto, si no le gusta lo que uno dice, lo cortan del todo. Aquí hay una ley de escucha, es decir, por lo que yo estoy hablando me pueden llevar presa mañana si me agarran. Hay una ley que hizo precisamente este Congreso Nacional, que se llama la ley de escuchas, y es que tienen toda la posibilidad de escuchar tus llamadas y chequear tus correos y todo lo demás.
Bueno, aquí, pues un saludo a las... Un saludo a las autoridades hondureñas también.
Saludo a quienes nos escuchan.
Y bueno, y a las de aquí y a las globales también, que también igual están atentas.
Eso.
Pero bueno, que ya saben que esto es por la radio, que se puede escuchar siempre que quieran, que no hace falta que nos lo intercepten.
Claro, no hace falta. Además, todo lo que digo está en los medios y de verdad son las cosas que se usan, ¿verdad? Que usa el sistema para refuncionalizarse cada vez y vigorizarse.
Antes de que volviera a fallar el sistema como es habitual, nos comentabas, bueno, uno de los casos en los que concretamos esta violencia, acoso, soborno centrado en las mujeres y su papel, pues muchas veces sustentadoras de las familias, y nos estabas explicando un caso de...
Ah, sí, de la chica que hizo la foto.
Exacto.
Del
voto.
Sí.
Ya, sí, lo que pasa es que ella vendió su voto como otra gente que no vende su dignidad, como luego dice tan fácilmente. Es que aquí la precariedad, el hambre, la miseria es real, concreta, y bueno, a veces hay gente que hace esto o hace otras cosas, y esta mujer pues tenía que llevar una prueba concreta de que había votado como decía, y bueno, claro que la, eso es un delito electoral, además, o sea que la mujer, aparte de que seguro no pudo probar y a saber si le pagaron el dinero, los pagan antes o después, según quien sea la persona que se encarga, probablemente haya sido multada o detenida, ¿no? Por esto. Entonces, ese tipo de cosas de venta de votos es muy, muy, muy. Aquí hay comunidades en donde los jóvenes, por ejemplo, te decían, riéndose, ¿no?, de que ya tenían su ropa nueva para Navidad, porque les andaban ofreciendo casi que el mejor postor por cuánto comprar un voto. Entonces, la compra de votos es una práctica conocida, pues, pública, se ha hecho. Pero, claro, pasa que ese tipo de cosas suceden todo el tiempo, pero al momento de ponerlas como en evidencia en concreto, pues ya, es como el tema de la violencia contra las mujeres. Todo el mundo sabe que en tal casa golpean a las mujeres, porque hasta lo escuchas, pero que al momento de probarlo, ¿verdad?, hay que ver cómo se usa, qué recursos. Entonces, esto es cultura política de por acá, y no solo de por acá, como ustedes bien dicen. Ya vemos cómo en México se ha hecho cosas similares de hace mucho tiempo, en varios, en todos, muchos países. Y aquí se volvió a hacer.
Uh-huh. Y bueno, hemos visto un poco las diferentes situaciones de violencia, algunos casos con resultado de asesinato, acoso, represión. Digamos lo que ha ocurrido hasta ahora, y a partir de ahora, ¿qué se plantea? ¿No? Lo último, digamos, es ese reconocimiento oficial de un ganador.
Hubo movilizaciones alrededor de la noche de las elecciones, ahí.
Ya, miren, honestamente yo voy a dar mi opinión y
por supuesto. Análisis
muy personal, ¿verdad? Porque hay muchas versiones, pero no, sí que nos llamó la atención entre varias que estuviera tan tranquilo el ambiente, digamos que sí se movilizó policía y ejército en esta idea de que son los guardianes de la democracia, pero en comparación para lo que es este país hubo menos eventos de los que pensamos. Es decir, que hay una intención muy clara, y en eso ha sido muy inteligente el régimen de Lobo Sosa, de hacer visible, digamos, a la mirada del exterior del mundo, que en este país se puede vivir en democracia. Que la gente que no quiere hacerlo es porque no quiere y porque es gente que tiene otras pretensiones y que es violenta y todo esto. Entonces, nos parece que hubo un cierto control sobre la violencia esperable, digamos, uh-huh. Y que sí hubo un ambiente un poco de una calma muy tensa, pero sí, con menos eventos de los que hubiéramos esperado. Realmente se los digo. Y yo creo que eso es una intencionalidad. El mismo proceso, la gente salió muchísimo a votar. En este país siempre hay mucha desconfianza y mucha abstención. Aquí hubo bastante participación. No solo votaron por sus partidos tradicionales, sino votaron por Libre y votaron por estos nuevos partidos como ese que les digo que es el PAC.
O sea,
que sí había ánimo de votar. Eso es una característica de este proceso que es muy particular, precisamente por esto de que hay una idea y se vive como que hay una ruptura del bipartidismo, y eso a alguna gente le alegra mucho, pues, porque es como cierto avance, digamos, lo considera un avance políticamente hablando. Entonces, no hubo la avalancha de eventos de violencia que, a excepción de algunas cosas, por ejemplo, también nos reportaron en ciertas zonas del occidente del país que había habido asalto por el narco de urnas, ¿no? Y que había habían salido incluso con la policía resguardadas ahí, sobre todo las mujeres que habían estado, y no dejaron que la gente votara. Y se quedaron con las urnas. Que es una zona así de mucho conflicto con narcotráfico. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo que está pasando es, pensamos que el mismo día de que se cerraran las urnas y empezar el conteo, cuando ya tienen algunas proyecciones de por dónde iban los ganadores o las ganadoras, e iba a haber en ese momento algún tipo de reacción. No hubo nada. La noche del 24 de noviembre era impresionante. Yo salí a mirar las calles de la capital y estaba desolada. Es decir, que aquí cuando hay elecciones y gana quien sea, desde antes ya están en la calle haciendo, ¿no?, caravana y gritos y no lo que se estila como con el fútbol, digamos. Nada, no había nada. Sí que esa misma noche se autoproclaman Xiomara Castro presidenta y Juan Orlando presidente, pero sigue el conteo y como a la medianoche, pues el Tribunal Supremo ya va dando tendencia de que ellos están reconociendo y contando que es Juan Orlando el que gana las elecciones, y no hubo una reacción de la oposición. El día 25, o sea, ayer, ¿verdad? Los días corren como semanas. Hubo una conferencia de prensa bastante caldeada, agitadora, que parecía más un mitin político que una conferencia de prensa, con la dirección del partido. No llegó la candidata, que es una cosa que llama mucho la atención, que no haya llegado ella, sino que llegó Mel a dar declaraciones a la prensa. Y Mel y la gente del partido, ¿no? La coordinación del partido. Pero ella no se presentó. Y lo que ellos dicen, nosotros no reconocemos, estamos denunciando un fraude y Xiomara es la presidenta. Había una buena parte de la gente de Libre que estaba ahí en el público, que era resistencia de los barrios populares de Tegucigalpa y de sectores organizados, que estaba muy enojada. En ese momento se fue a esa conferencia, en buena parte para la prensa, pero también la gente, la militancia, porque ellos ya llamaron a la militancia a moverse a Tegucigalpa. Estaba esperando alguna indicación de qué iba a pasar. Fue muy vago, las respuestas fueron bastante superficiales, se mantuvieron como en tono de consigna, no aceptamos, no reconocemos, hemos ganado, los vencemos, venimos de la calle, toda esa repetición de cosas que no dijo muy claramente, o sea, lo más claro que se dijo es nosotros no aceptamos el fraude, pero no se dijo nada más. A tal grado que mucha gente salió muy brava, pues, porque dijo, bueno, pues sí, no se acepta. Y saliendo de ahí, un grupo pequeño realmente de gente, ahí es, no sé, éramos como 1,000 personas, se dirigió hacia la casa presidencial que estaba ya desde 2 días antes cerrada por militares, tratando de hacer algo en la calle, ¿no? Alguna expresión de descontento. Y luego se fueron caminando un grupo por la calle y entonces sí que vinieron los antimotines, una parte de policía militar, y estuvieron ahí siguiendo este piquete de gente que solo caminó y fue diciendo algunas cosas y se dirigió hacia una sede del partido. Uh-huh. No ha ocurrido más. No hay evidencia. Ahí se expresó como que nos vamos a oponer, no vamos a negociar, una cosa también que dijeron, que no van a negociar nada, y que si es necesario volveremos a las calles. Pero es un discurso bastante vago. La sensación que hoy tenemos, hoy que es 26, es que esto ya pasó. O sea, lo que se iba a hacer, si acaso van a impugnar, lo van a hacer por la vía judicial, me imagino, que uh-huh. es lo que corresponde, es decir, en estos canales de la democracia van a seguramente a introducir algún, yo no sé qué es lo que se hace, pero de haber sucedido alguna cosa más en términos de reacción popular y en la calle y eso, pues yo creo que está muy difícil que lo hagan ahora. Creo que si lo iban a hacer, perdieron el tiempo para hacerlo y no creo que haya sido su intencionalidad, de verdad, yo no lo creo. Y no solo yo, pues digamos que ahí la gente que estaba, que sí está en ese plan y que de ahí viene, porque mucha gente viene de ahí, de esa lucha, salió muy pues defraudada, ¿no? Como, bueno, es ahora, si vamos a oponernos a un fraude, va a ser ahora. Y no ha habido tal cosa.
Hay como una sensación un poco que esta apuesta fuerte por una lucha, pues eso, dentro del marco de lo electoral, de lo legal, trae esta calma un poco porque se ha dejado en manos también de estos partidos. Es decir, no ha habido una respuesta popular, pero tampoco ha habido un aumento de la tensión a nivel policial o militar. Hay como una, se está buscando una calma que legitime también estas elecciones, ¿tú crees?
Sí, definitivamente. Es impresionante, pero en esta ciudad pareciera que estamos, bueno, ni siquiera en un momento, en otros momentos ha habido menos presencia policial. Es que es muy impresionante, de verdad, a mí me tiene muy impactada y muy asustada en el sentido de que, bueno, si no es por aquí, ¿por dónde va a ser? Nosotros ya sabemos por dónde va a ser. Sabemos que las políticas de más represión van a ir siempre sobre otros movimientos que no están en las rutas de la institucionalidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, con un partido como Libre o con cualquiera que impugne la democracia, que es el juego electoral, como lo llaman aquí, pueden hacer negociaciones, acuerdos o diferencias, yo qué sé. Pero con la gente que está en las luchas en los territorios, en las resistencias, en las comunidades, pues ahí es donde va a ir a topar durísimo, ¿no? Todo el tema de del incremento de la represión. Es decir, ahorita se estuvo conteniendo un montón de cosas. De hecho, acciones como, por ejemplo, apresar a compañeros que tienen orden de captura no se habían hecho. O sea, se esperaba todo el tiempo. Después de las elecciones viene el momento de mayor represión a los movimientos. Eso, hay una plataforma aquí de derecho, una plataforma de movimientos sociales que está por reunirse también para hacer un análisis sobre eso, para ver de a cómo viene la mano, ¿no? Obviamente una persona como Juan Orlando, que es el, además, no solo está convencido de que hay que militarizar este país para mantenerlo seguro, sino que además terminar de vender lo que queda. Y él es también uno de los que apoya lo de las ciudades modelo, que creo que lo hemos hablado antes, que son estos espacios territoriales con normativas y con funcionamientos que los hacen como Estado dentro del Estado, es decir, con una soberanía impresionante para montar maquiladoras o emporios turísticos, toda esta cosa. Esa es parte de su propuesta, es decir, lo que se ve venir es eso, y sin duda que es, si esta represión, si esto que se esperaba que podía haber en estas elecciones no se dio, es porque están protegiendo el fenómeno electoral, están dando una imagen de este país como un país viable democráticamente, y están lavando el golpe nuevamente.
Y porque, bueno, deben sustentar un poco esta imagen, al menos estos siguientes días, un poco en que, aunque sea en una pequeña medida, hay un poco la mirada encima, ¿no?, de Honduras y de este proceso, sea a un nivel más o menos internacional, sea, ¿no?, a un nivel de algunas organizaciones,
sí,
¿no?
Aunque eso empieza a desaparecer muy pronto.
Exacto,
por ejemplo, hoy
va
casi
muy rápido.
La observación internacional ya se fue, la observación internacional se quedará un par de días más. Ese es el tema también de los observatorios electorales, ¿no? Que al final vienen al hecho y luego pues se van a otras elecciones, a otros lados, y obviamente en esos momentos es cuando vamos a empezar a mirar que todo lo que estaba pendiente en términos de lo que sea, de persecución y demás, se va a resolver negativamente para nosotras en los próximos días.
También en la línea de
lo que... Es en la perspectiva, compas.
Sí. También como, yo creo yo, hacer hincapié en esta dimensión, digamos, más económica, social, de lo que ha supuesto. Es más allá del hecho político, de quiénes son los partidos que gobiernan, de cómo es un proceso electoral, sin dejar de lado el hecho de la represión, toda esa dimensión económica, ¿no?, que hablabas de las ciudades modelo, que en definitiva es esa privatización de espacios completos con las personas que la habitan y sus derechos laborales y todo lo demás. También privatizaciones de territorios. En fin, todo un proceso económico fuerte, ¿no?, de desposesión de las personas y del país, que al fin y al cabo es lo que seguirá funcionando mientras no haya un cambio sustancial.
Claro. Por ejemplo, todo el concesionamiento que había estado por ahí parado, esperando y demás, eso va a echar para adelante. O sea, el tipo es un neoliberal reconvencido, es un gendarme de las transnacionales y un enemigo de los movimientos y cualquier tipo de oposición. O sea, eso sin duda aquí lo que faltaba por repartir, pues intentarán hacerlo, y a nosotros nos tocará pues seguir resistiendo con la claridad de que las amenazas ahora son mucho más grandes, mucho más. O sea, no va a haber ninguna consideración para personas o movimientos que se opongan a este modelo. Vamos a ver si finalmente cómo queda ya la repartición de los poderes y cómo Libre, digamos, y como fuerza de izquierda, si al final, que yo me imagino que lo que van a hacer, hacer algún tipo de negociación, y van a tener ciertos puestos en el Congreso o en las alcaldías, las municipalidades en algún lado, a ver si ellos hacen oposición de alguna forma o... Pero bueno, nosotras en realidad nunca le apostamos a eso, por eso yo no voto, digamos. Pero sí veo claramente que este representante actual que va a quedar allí va a ser mucho más represivo que este régimen que está saliendo. Mucho más.
Está también por configurarse todos estos elementos de la política del país, ¿no?, que comentabas. Está un poco también por ver, ¿no?, cómo se negocia, cómo se sitúan, cómo se lleva para adelante todo este tema legalista del fraude, las impugnaciones de las actas, ¿no?, la retención de actas por parte de gente del Partido Nacional o de, ¿no?, otro tipo, sí, de funcionariado. Todo eso se irá caminando estos días, pero un poco también hay el trabajo de lucha y de base un poco que existe en Honduras sigue también funcionando, ¿no? Si nos puedes hablar de algún... Bueno, cuando esta conexión también la hemos podido realizar porque ya habíamos contactado otras veces para hablar de otros temas. Si nos puedes un poco hablar de alguna lucha que merezca ahora alguna especial atención para que la gente que nos está escuchando pueda ir siguiendo también no solo este recorrido legalista del país, ¿no?, sino también echar el ojo sobre conflictos pues más campesinos, indígenas, incluso no populares que se estén dando.
Sí, sí. Por supuesto, uno que ha estado, digamos, en la mirada cada vez más de reconocimiento y de escuela para nosotras ha sido la lucha del Río Blanco, una comunidad indígena en el norte de Intibucá, que está al occidente de Honduras, que ha hecho desde el 1 de abril una toma, un plantón en su comunidad para echar de ahí a una compañía que está en... que ha tomado ese sitio por medio de una concesión también fraudulenta, es decir, sin consulta, sí, incluso con rechazo de la comunidad, desde el 1 de abril. Desde el 1 de abril ahí hay una toma y de toda la comunidad y de otras comunidades solidarias, digamos, aunque hay comunidades que están a favor de la empresa, en contra del proyecto Aguasarca, que es un proyecto que pretende represar el río Hualcarque, que es un río que para el pueblo lenca es un río sagrado. De hecho, la lucha ahí es muy interesante porque el origen, yo diría que incluso el corazón de esta lucha es la cosmovisión del pueblo lenca, en el sentido de que los ríos no se pueden encarcelar. Y es, por supuesto, todo el tema de que esas represas, bien se sabe que no son para mejoramiento de las comunidades, ni mucho menos, pero es que no se puede permitir que una empresa se apropie de un río. Es algo que no cabe en la cabeza de la gente, digamos. Entonces, ahí hay una lucha desde el 1 de abril. Hay mucha información en el internet, incluso hay un blog sobre el Río Blanco y en la página del COPIN, COPINH, Honduras. Es una página donde hay mucha información y se está documentando esta resistencia porque es muy impresionante. El 1 de abril hasta ahora son como, ya perdimos la cuenta, serán como 10 meses por ahí que están ahí en esa resistencia y ahí había ya el inicio de una construcción. Hay un plantel, con equipo y con materiales, y había empezado una intención de comenzar la construcción en manos de una empresa internacional que se llama Sinohidro. Sinohidro es una empresa china, de origen chino. Y por la presión de la comunidad y por la lucha ahí, por todo lo que ha significado mantener esa resistencia ahí, esta empresa se fue. O sea, los compas lo sacaron de ahí sin hacerles daño, ¿verdad? Porque ha sido además una resistencia muy fuerte, muy enérgica, con mucha convicción y la empresa de construcción se fue, pero ha quedado la empresa licitadora, que es una empresa hondureña que se llama DESA, Desarrollos DESA. Total es que esa empresa está ahí, el plantel ha sido ahora es una base militar, o sea, estarán ahí llenos de policías y militares que están reprimiendo y controlando esta comunidad. Han asesinado un compañero dirigente, hirieron otro y han criminalizado a tres personas del COPIN, entre ellos Berta Cáceres, que es la coordinadora del COPIN, Aureliano Molina y Tomás Membreño, que son compañeros de la coordinación también, que tienen, en el caso de Berta, orden de captura, porque ha sido acusada de coaccionar a la comunidad y de daños a la empresa, ¿no?, y al Estado hondureño. Entonces, esa lucha es una lucha muy interesante que, como les digo, tiene ya muchos meses que cruza el ambiente electoral, lo va a cruzar. Hay una orden de desalojo de esa toma y una orden que va a ser una orden violenta. Obviamente, todo esto no se ha hecho por razones electorales, es decir, porque no había, no convenía ni al régimen ni a este proceso entrar ahí todavía, pero estamos convencidos de que en cualquier momento van a entrar con mucha represión en esta comunidad, y la gente está, bueno, está en lo que está, ellos están defendiendo su territorio, su río y su idea de cómo se debe vivir, digamos, en esa comunidad. El proyecto es Aguasarca, la comunidad se llama Río Blanco, en el norte de Intibucá. Uh-huh. Y pueden conseguir incluso videos y documentación. Ha habido mucha, es interesante porque mucha gente hemos ido para allá para aprender de lo que significa una resistencia, porque claro, una puede estar en movimientos y hacer muchas cosas, pero mantenerse en un lugar durante 9-10 meses teniendo el ejército, la policía, unidades especiales en contra de este tipo de luchas, ahí de día, de noche. Ha habido agresiones tremendas contra las mujeres y contra los niños. Los niños y las niñas han sido encañonados, amenazados. Les dicen que les van a cortar la cabeza a sus mamás. A las mujeres les dicen que les van a cortar las manos y los brazos. Bueno, es una cosa espantosa lo que está ocurriendo ahí en términos de represión. Pero es una cosa increíble lo que está pasando también en términos de resistencia y de convicción. Y la gente de ahí no se va a mover. Entonces en Río Blanco hay una tremenda tensión y también es muy emblemático porque son esos enfrentamientos, ¿verdad?, entre comunidades y transnacionales que son como el signo de estos tiempos y que cada tanto volvemos a pensar cómo vamos a enfrentar eso, ¿no? Cómo lo vamos a enfrentar cotidianamente.
Pues, bueno, un poco hasta aquí las preguntas que teníamos un poco para hacerte. Esperemos eso, tener el ojo en los lugares que nos comentas, la página desde la que se puede consultar información del COPIN, como bien decías, es COPIN, acabado en COPINH.org. Y ahí se van actualizando. Sí. Si no me equivoco, en la página, en el blog que se armó del observatorio mujeres.blogspot.com.es, que se armó este observatorio también para las elecciones generales de Honduras, pero supongo que también seguirá emitiendo información, ¿no? ¿Tienes alguna otra página de referencia un poco para que podamos seguir qué es lo que va pasando? ¿O con estas dos un poco cubrimos?
Digamos que por ahora sí, también está como una radio que yo luego puedo pasar la dirección, creo, no sé si ya la tienes, y sí, por ahí digamos que son un poco como las fuentes que yo conozco. Está la página del COFAD, que es COFADEH.org, es decir, es en la Comisión de Familiares y Desaparecidos Detenidos de Honduras, que también tienen un blog que se llama Defensores en Línea, y ahí hay mucha información continuamente de lo que está pasando en el país. Bueno, hay muchas páginas, pero estas, con estas me parece que tendrían, por ahí hay otros vínculos en las páginas.
Pues bueno, pues no sé, gracias sobre todo por ese acabar de ponernos al día, pues en realidad si nos fijamos en lo que están explicando los medios generalistas de aquí, pues es como no enterarse prácticamente de nada. Y, sí, y no sé si hay alguna cosa más que quisieras añadir, que no haya salido en toda esta conversación.
Bueno, yo lo único es que, bueno, que me estoy oyendo aquí. ¿Ustedes me escuchan bien?
Más o menos, por eso estamos un poco así balbuceando. Sí,
pero sí,
ahora
de momento te vimos bien.
Que, bueno, falta por ver qué va a pasar, pero en términos del proceso electoral hay 30 días para hacer impugnaciones o demás. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Partido Libre. Dice que son todas como escenarios en qué puede pasar, que vayan al, digamos, a la impugnación judicial, ¿verdad? Que se unan incluso con algunas otras fuerzas que están denunciando posibilidad de fraude. Y eso, que probablemente pues la represión se puede ir perfilando en otros espacios, no necesariamente en contra de ese partido. Esa es mi lectura ahora, pero vamos a ver, porque aquí siempre hay sorpresa, ¿no? Como yo digo, los discursos en la conferencia de prensa del partido fueron muy fuertes, muy muy potentes, muy calentaron mucho los ánimos, pero no ha pasado nada, no han llamado a la calle, insistieron mucho en ser un movimiento pacífico, aunque insistieron también en que no se iban a dejar, ¿verdad? Y que incluso se iba a ir a la calle si era necesario. Pero yo creo que el proceso ya pasó lo que iba a pasar, y así está la situación. Y bueno, decirles que estén pendientes, pues, compartir. Claro. Siempre puedo tener una ventana por ahí en otros lados, de ida y de vuelta.
Claro.
Que gracias por estar conversando con nosotras.
Pues gracias a ti, muchísimas gracias, y ya sabes, en cualquier momento creéis que pues medios como Contrabanda pueden ser útiles para dar a conocer lo que salga del país, informaciones que si no es de esta manera no llegarían, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición y encantadas.
Muy bien, pues un abrazo y vamos para adelante, ¿no? Muchos ánimos y ahí seguimos.
Muchos ánimos y muchas gracias por el rato y a estarse bien.
Listo, un abrazo.
Chao, besos.
Chao, beso.
Malo tiempo, yo no quiero que me traigan desatino en mi soledad. Ángel divino, yo no quiero en mi camino la fatalidad.
Bueno, que yo reiterar lo que manifesté antes de todo este tiempo atrás, de este importante día, que es que no podemos permitir ya la humillación, el ultraje, que lo que nos queda en este país es luchar, es reforzar todo nuestro proceso emancipatorios, descolonizadores, sin dudas, ¿verdad? Convencidas y convencidos de que este país tenemos que salvarlo de las garras de este proyecto de muerte capitalista, opresor, y que somos nosotras y nosotros quienes tenemos que hacerlo, y que puede hacer que de ya de imponer Juan Orlando Hernández haya un desaliento en el pueblo de resistencia. Pero yo le quiero decir que de esta acción debemos de sacar muchos aprendizajes para reforzar la lucha por la refundación de este país, a la cual nunca tenemos que renunciar, y que tenemos que hacerlo con energía, con propuestas, decididos y decididas a enfrentar, si es preciso, hasta la muerte, porque no nos queda más opción que seguir este camino que hemos elegido, que es duro, que por supuesto no trae flores, ¿verdad?, sino que espinas, y que tenemos que estar sabidos que nos asiste la fuerza de nuestros ancestros y ancestras, la verdad, la justicia, la dignidad, y que no tenemos que arrinconarnos por esta situación de amenaza de imponer a este Juan Orlando, que es un fascista, y llenarnos de decepción y de desmoralización. Yo les invitaría a que nos animemos, a que entendamos la profundidad de lo que implica este hecho, y que saquemos lecciones y que nos reacomodemos para emprender un proceso muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, beligerante, firme, sin aceptar la criminalización de las luchas legítimas de nuestro pueblo. Así que a seguir adelante, compañeros y compañeras, sin arrinconarnos y sin darle tregua a la opresión.
Pues esta voz que oíamos era la de Berta Cáceres, líder indígena ahora mismo en la clandestinidad, prófuga, porque está perseguida por la justicia y por lo tanto por la policía hondureña, y era un poco pues para complementar esta llamada que recibíamos desde Honduras, explicándonos pues la situación actual después de las elecciones generales que hubo el pasado domingo día 24, y pues explicando un poco tanto que el contexto del cual venían estas elecciones, que cómo ha sucedido, en qué se ha materializado pues eso que mucha gente denuncia como un fraude electoral y que según el organismo judicial autorizado para validar si esas elecciones y ese resultado es válido, pues viene a decir que quien ha ganado es el partido ultraderechista, como nos decía, como en palabras de Melissa, la compañera con la que hablábamos, este partido de derecha, pues el mismo que siguió, digamos, que llegó al poder a través del golpe de Estado de hace 4 años, pues seguiría en el poder. Y hasta aquí este programa especial. Pasan 25 minutos de las 8 de la tarde aquí en Barcelona. Hoy martes día 26 y hemos aprovechado este hueco musical que había en la continuidad de Contrabanda FM para un poco explicar que bueno, esto que habéis oído, si queréis, si estáis escuchándolo por casualidad y no habéis podido escucharlo entero, esperamos en breve colgarlo en el podcast de la radio, podcast.contrabanda.org, y ya sabéis que a través de la web contrabanda.org o en el dial de Barcelona 91.4, pues aquí está 24 horas esta radio libre y no comercial.